Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Amigos, amigas de Radio Universidad de Chile, hoy estamos de luto. Está de luto el periodismo, está de luto los colegas, amigos y amigas que han sido despedidos de distintos medios de información, radiales, televisivos, gráficos, muchos de ellos vinculados a Copesa, tales como La Tercera, Pulso, La Cuarta, La Hora, Mujeres, Viud, Megavisión, medios regionales de Radio Cooperativa, Radio Cero, La Hora, La Estrella de Valparaíso, El Mercurio de Valparaíso, El Sur de Concepción, El Austral de Temuco, vinculados todos ellos al Mercurio. Medidas de corte económico, según informan estas empresas. Y es lamentable, es penoso, es absolutamente triste que los medios de información en Chile, la industria de los medios de información, de comunicación, medios vinculados a la televisión, a la radio, a aquel que sale impreso, terminen despidiendo y no solo a periodistas, también gente vinculada al mundo administrativo, a secretarias, a gente vinculada a la parte de recursos humanos. Y bajo las más diversas razones, Chile es uno de los países con más precarización en el aspecto del trabajo periodístico en su conjunto, digo, ¿no? Periodistas, pero también todos aquellos vinculados a este mundo del periodismo. Y un mundo que a partir del regreso, del retorno a la democracia, implicó su continua caída, con gobiernos de la Concertación en inicios y con ministro secretario general de gobierno que tenían a su cargo la Secretaría General de Gobierno, con posturas como que la comunicación no era importante, que el gobierno comunicaba en función de lo que hacía, que lo mejor no era comunicar. Por tanto, señalando ya el camino que 30 años después está en curso, una crisis total de los medios de información, vinculados también a todo el desarrollo de los medios digitales, indudablemente, pero no se reemplaza un medio impreso simplemente por un medio digital. Hay historia, hay razones que muchas personas elegimos leer en el papel y no en lo digital. A mí, por lo menos en el plano práctico, me gusta leer un libro y sentir ese papel, sentir la hoja, y otro preferirá indudablemente leerlo en la pantalla de su smartphone, de su tablet, del computador, en el televisor. Son alternativas. Pero en definitiva, la crisis de los medios de información radica también en la crisis de la política, radica en la crisis de la formación cultural de nuestra población, una población que lee muy poco, una sociedad absolutamente dedicada más bien a leer titulares y a no leer en profundidad lo que los medios traían, lo que hizo surgir también ideas como fue Publimetro u otros, que eran con noticias muy pequeñas, muy breves, de acuerdo a esta rapidez, a esta dinámica del mundo actual que hacía que las personas no leyeran. Las personas pueden leer, las personas se transportan largos recorridos donde más allá de recorrer Facebook, Instagram, mandar un Twitter, podrían también haber tenido en forma atractiva mecanismos de información. Somos una sociedad, creo y es mi visión, que ha ido poco a poco perdiendo ese interés por el leer. Y es necesario retomarlo, catalizarlo y aumentar esa posibilidad de leer, pero también ver buenos programas, interesarse por la política, interesarse por lo que sucede en el mundo, interesarse por aquello que de una u otra forma influye en cada uno de nosotros. Resulta lamentable que tengamos una sociedad tan alejada de los problemas del mundo, tan mirándose el ombligo, tan centrada en problemas domésticos, que son importantes indudablemente porque nos afectan en el día a día, es lo cotidiano, es lo crónico, pero también estamos vinculados al mundo. Así que en ese plano no tengo más que lamentar los cientos de despidos de colegas, de hombres y mujeres vinculados al mundo del periodismo, pero también aquellos que, vinculados a estos medios, no eran netamente periodistas, pero estaban ahí en recursos humanos, en la parte de finanzas, en administración. Es lamentable porque, en definitiva, esos proyectos creo que estaban debilitados porque estaban simple y llanamente centrados en lo económico, en la torta publicitaria, y ahí hay una responsabilidad también del Estado, no del gobierno, del Estado. Los distintos gobiernos indudablemente tienen responsabilidad en función que el Estado nunca asumió una responsabilidad respecto a los medios de información. En Chile no hay una ley de medios. En Chile no hay un apoyo estatal a la labor periodística. Cuando hablo de labor periodística, hablo de la necesidad de informar a la población, comunicar a la población, educar a la población, tener una retroalimentación con esta sociedad. Y en eso el Estado nunca se metió. Más allá de los temas relacionados con la torta publicitaria, que se la llevaba principalmente el Mercurio y la Tercera, el resto del planeta periodístico tenía que andar buscando las migajas que quedaran de las publicaciones estatales, de las empresas, y al mismo tiempo con esa feroz pugna y esa feroz entrada e ingreso del mundo digital a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de cada uno de las herramientas e instrumentos que se han convertido también en elementos de información fundamentales. Salía una estadística hace unos días atrás, no recuerdo en qué medio, les mentiría si les digo, pero hablaba de que el 70% de los entrevistados se informaba por redes sociales. Eso indudablemente es muy positivo porque le da cabida a otros medios, pero lo peligroso que es en cuanto al filtro, en cuanto a los temas de fake news, en cuanto al tema de lo que han llamado la posverdad, es decir, aquellos elementos, aquellas noticias que surgen y que resultan ser mentiras y que no tienen un filtro y una claridad respecto a de dónde salieron, qué es lo que pretenden, qué es lo que hacen y cómo se desmiente aquella información. Hay una tremenda responsabilidad respecto a todo el tema comunicacional, a todo el tema de los medios de información, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros cuando viralizamos una información, por ejemplo, cuando recibimos de un amigo una noticia que da cuenta de la muerte de alguien o la cárcel de otro o el delito cometido y resulta que no fue. Resulta que es parte de una fake news, ¿no? De una noticia falsa, una noticia que no es verdad. ¿Cómo se desmiente aquello? ¿Cómo se trabaja en función de lograr una comunicación y una información que sea fidedigna? Por tanto, se va generando también en nuestra sociedad una suerte de no creer, una suerte también de hipocresía respecto a lo que recibimos. ¿Será verdad? ¿Será cierto lo que nos dicen? ¿No será acaso que efectivamente este es un ladrón, un corrupto? ¿Será cierto que este en realidad es un político absolutamente despreciable? ¿Será cierto que este otro estuvo involucrado en actividades ilícitas y estaba vinculado al narcotráfico y le pegó a la pareja? O sea, tenemos tal cantidad de información que nos llega, este bombardeo informativo, que se va generando una suerte de incredulidad también. ¿Será verdad? ¿Será cierto lo que nos están diciendo? Por eso es importante el periodismo, por eso es importante la comunicación, por eso es importante el dar a conocer, el informar, el discutir, el analizar, el investigar. Por eso es importante la labor periodística. No confundamos la farándula, las discusiones de unos cuantos periodistas televisivos vinculados al mundo de la farándula con las noticias, con la información, con la discusión, el análisis internacional, el análisis político, lo que sucede en el mundo, cómo analizar un fenómeno político. Tampoco lo vinculemos netamente al tema deportivo. No, es que todos los periodistas deportivos son así, que no, son áreas. Son áreas donde efectivamente tenemos que exigir responsabilidad y tenemos que exigir profesionalismo. Pero el periodismo es más que aquello que vemos día a día en TVN, en Megavisión, en Canal 13 u otro. El periodismo está en la esencia de la cultura y de la sociedad. El periodismo está en la esencia de lo que son los fenómenos políticos, del análisis, de la investigación, de la observación, del diagnóstico, de las conclusiones. Es fundamental tener una visión profesional de lo que acontece en el mundo. Si eso lo hace un periodista formado en la universidad o alguien que tiene una formación periodística o alguien que tiene elementos periodísticos, informativos, de comunicador, bienvenido sea. Pero que es importante tener medios de información independientes, libres, soberanos, absolutamente alejados de las presiones de las empresas, de las ideologías. Tú puedes tener tu ideología, donde indudablemente te comprometes con una opinión, con una visión de mundo, con una cosmovisión. Pero eso no puede supeditar el que te contraten o no te contraten. No puede supeditar el que continúes una labor informativa en función de que si eres un crítico, por ejemplo, del sionismo o no lo eres. Que si los dueños de la empresa están vinculados a poderes hegemónicos, entonces tú no puedas ejercer una opinión crítica en función de los ejecutivos, empresarios y dueños del medio. En ese plano, en forma indudable, los dueños de una empresa tienen el derecho de contratar a quien quieran, pero no puede significar que no haya opiniones divergentes dentro de un medio, que no haya opiniones que sean totalmente distintas y contradictorias, porque eso enriquece precisamente ese medio. Si tú tienes una parrilla programática donde hay defensores del animalismo, del mundo vegetariano, del mundo vinculado a los derechos que se llaman de las minorías, también tienes que tener una visión quizás crítica respecto a muchos de esos aspectos y la discusión que sea respetuosa, profunda, firme. Indudablemente puedes tener a alguien que esté de acuerdo con las manifestaciones y reuniones que día a día se dan en la ex Placitalia y alguien que diga que cree que esas reuniones en definitiva se están convirtiendo en algo crónico, en algo que está perjudicando al conjunto del movimiento. Esas opiniones tienen que estar presentes con argumentos, con discusión, con profundidad, con respeto, pero deben estar presentes en los medios. Y nos hemos convertido en un país donde esa diversidad no está presente. Nos hemos convertido en un país donde es peligroso opinar en forma distinta a cómo es el poder hegemónico. Y en ese plano, estimados amigos y amigas, mi plena solidaridad con aquellos colegas, hombres y mujeres, vinculados al mundo del periodismo. Y como el ejemplo hay que darlo en función de lo que uno sostiene y no quedarse solamente en la palabrería, quiero entrar de lleno en un tema que a mí me parece absolutamente necesario de discutir en profundidad respecto a lo que se ha dado en llamar, o lo que algunos se han dado en llamar, el acuerdo del siglo. Primero, no puede hablarse de un acuerdo cuando una de las partes no participa de las negociaciones. Un acuerdo es una decisión sobre algo tomada en común por varias personas, por organizaciones, por movimientos, por gobiernos, donde se llega a una conformidad, donde se acepta determinada situación, determinada opinión y determinadas medidas en función de esta discusión. En derecho, el acuerdo es la decisión tomada en común por dos o más personas, o por una junta, una asamblea, un tribunal, una organización, un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hablar del acuerdo del siglo con relación a este proyecto presentado por el presidente norteamericano Donald Trump, estrechamente vinculado a la entidad sionista presidida por Benjamín Netanyahu, y que además se le consultó, o más bien se le dio a conocer, al régimen dictatorial de Egipto presidido por Abdel Fattah al-Sisi y a la monarquía wahabí de Arabia Saudí presidida por una monarquía totalitaria y feudal, sin participación alguna del pueblo palestino. Ninguna de sus organizaciones, movimientos políticos, presidente, primer ministro, secretario general de la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, Hamas, la Yihad Palestina, nadie participó en función de esto que Donald Trump, a través de un encargo efectuado a su yerno Jared Kushner, estadounidense, de creencia judía, vinculado estrechamente al mundo sionista, la familia, esto es como un dato anecdótico pero muy importante para entender, la familia de Jared Kushner, vinculada al mundo inmobiliario, que es el mundo también de Donald Trump, los padres de Jared Kushner fueron quienes acogieron a Benjamín Netanyahu en su época de estudiante cuando éste estuvo en Estados Unidos. Hay un vínculo familiar de amistad, un vínculo amical que tiene varias décadas. Jared Kushner es, dentro de su familia y con su familia, un contribuyente habitual de los colonos sionistas que se han instalado en Cisjordania, es decir, de otorgar dinero anualmente para esos colonos, para construir bibliotecas, para construir una escuela, una cancha o lo que sea. Ese personaje, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, fue el encargado de llevar a cabo la información respecto a lo que Estados Unidos, a través de la influencia del lobby sionista, a través de las presiones efectuadas por Benjamín Netanyahu, el que finalmente llevan a cabo una propuesta, pero no a los palestinos, una propuesta a los medios de información, una propuesta al mundo, una propuesta comunicacional, donde los palestinos seguían sin participar. Y esa propuesta establece una serie de elementos absolutamente contrarios a los derechos del pueblo palestino. Propuesta que incluye, por ejemplo, el no reconocer a Jerusalén como capital palestina, no reconocer el derecho de retorno de los refugiados palestinos, reconocerle a Israel la anexión de los 650.000 colonos sionistas afincados en asentamiento en Cisjordania, anexionados a la entidad israelí, fuera lo que se llama la línea verde del año 1967. Es decir, todos los asentamientos sionistas que fueron instalándose a partir del año 67 en Cisjordania serían anexionados a Israel. Y esto lo hace Estados Unidos. un Estados Unidos que se arroga el derecho de repartir tierras, de regalar tierras, de determinar que asentamientos considerados ilegales y que son ilegales, así reconocido por las Naciones Unidas, así reconocido por la Liga Árabe, por la Unión Europea, por la legislación internacional, Estados Unidos decida por sí y ante sí otorgar su anexión a Israel. Esto es, estimados auditores y auditoras, como si en Chile, imaginemos la región metropolitana, comienzan a llegar inmigrantes de X país o de varios países, ¿no? Comienzan a llegar, se ocupa esta región y al cabo de los años esos inmigrantes ilegales, además, en un terreno que han comenzado a ocupar y construyen murallas, construyen checkpoint para impedir el paso de los habitantes originales, al cabo de los años dicen: somos 650.000 y queremos anexionarnos a nuestro país de origen. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que colonos extranjeros, la mayoría de ellos, y cuando hablo de extranjeros que no son israelíes, estadounidenses, el 10% de los colonos sionistas que están en Cisjordania son estadounidenses, un porcentaje importante de argentinos o actuales israelíes de origen argentino de creencia judía, chilenos, franceses, que se instalan en función de los beneficios que la entidad israelí le entrega a estos colonos para que se instalen en territorio palestino: subsidios en vivienda, salarios para que puedan estudiar, tengan sus estudios talmúdicos, sus estudios religiosos, viviendas a bajísimo precio, educación gratuita, recursos acuíferos, los que quieran, muy por encima incluso de las necesidades del propio pueblo original palestino de la zona. Carreteras exclusivas para que se trasladen desde los asentamientos a las principales ciudades de Cisjordania y de la Palestina histórica ocupada por Israel. No es casual que un habitante de Belén, por ejemplo, se demore una hora y media, dos horas, para un viaje de 15 kilómetros de Belén a Jerusalén, y un colono sionista lo realiza en 10 a 15 minutos en carreteras exclusivas construidas para ellos. Eso es segregación, es apartheid. Eso es lo que hay en este momento en Cisjordania, y que mediante este plan, esta propuesta, lo que Estados Unidos llama el acuerdo, pero que es una imposición, es una obligación, so pena de ser castigado el pueblo palestino, más de lo que lo han castigado estos 72 años, Estados Unidos e Israel están diciendo a Palestina: o aceptan esto que les queremos imponer y lo firman y aceptan cada una de las letras que ahí tenemos, o simplemente los vamos a seguir combatiendo, los vamos a eliminar, los vamos a invisibilizar más, los vamos a trasladar de territorio, porque además dentro de las medidas está arrendar un territorio a Egipto para que parte de la población de la Franja de Gaza se traslade a esa región. Construir carreteras que vayan desde la Franja de Gaza a Al-Jalil, a Hebrón. Carreteras sobre la superficie, a 30 metros de altura, que cruzarían entre la Franja de Gaza y la Cisjordania por los territorios de la Palestina histórica. Una carretera central que iría desde el norte de Palestina al sur, que permitiría tener un par de carriles que comunicaran a los territorios de Cisjordania con Jordania. Se anexionaría en el Valle del Jordán, con todo lo que ello implica respecto al Mar Muerto. Estamos en presencia, amigos y amigas, indudablemente, de una imposición. Vamos a tomar un breve descanso y para salir un poco de esta información, de esta terrible noticia, de esta injusta noticia, esta criminal noticia respecto a este acuerdo que es impositivo, que es un proyecto, que es un plan que se quiere implementar e imponer sobre el pueblo palestino, nada mejor que algo de música de nuestra querida Cuba. Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras en Radio Universidad de Chile en el 102.5. Estábamos hablando de este proyecto, esta imposición. Y nos fuimos a este breve espacio musical porque me acordé que en la visita efectuada a Palestina en la última ocasión, y me sorprendía lo que en el mundo médico se le llama la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que se tiene, que a pesar de un entorno desfavorable, a pesar de un contexto difícil de opresión, de presión, de ocupación, de muertes, de asesinato, de represión constante, el pueblo palestino es capaz de continuar con su vida. Es capaz de ser alegre, es capaz de recibir al visitante, de recibirlo con sus comidas tradicionales, casarse. Yo recuerdo que en Ramallah, después de una demolición de 10 viviendas efectuada por las fuerzas de ocupación israelí, la gente con posterioridad a esto asistió a un casamiento de un habitante de Ramallah y una mujer que venía de Gaza, que había tenido que pedir permiso y ser autorizada para casarse porque vivía en Gaza y su esposo vivía en Ramallah. Había alegría, había entusiasmo, una tarea titánica el poder vivir juntos, el poder desarrollarse y tener futuro y tener probabilidades de proyección. Y en una tierra ocupada y sometida desde el año 1948 a la fecha, no es fácil para el pueblo palestino vivir de la forma en que viven, y sin embargo tienen una alegría, contagian un entusiasmo, unas ganas de vivir, una dignidad, una defensa de su territorio, una defensa y orgullo de su cultura, de lo que son y de lo que fueron y de lo que van a ser a pesar de todo lo que está aconteciendo. Y digo que es difícil porque parte de la sionización de Palestina está el poder invisibilizar aspectos fundamentales de Palestina: sus costumbres, sus alimentos, su vestuario, su lenguaje, su música. Eso es parte del proceso de sometimiento al cual lo quiere encauzar la entidad sionista. Por ejemplo, el tema de la kufiya, este pañuelo tan tradicional, típico palestino, que ha sido utilizado por el sionismo en forma vulgar, por ejemplo, a través de vestir a las candidatas a Miss Universo con los colores y el diseño de la kufiya, de esta tela, de ese diseño, esa geometría. O viajar por el mundo en un trabajo financiado por los ministerios israelíes, donde se financian a chefs, a cocineros, y a representantes de Israel para que vayan por el mundo tratando de mostrar la cocina israelí. Y cuando todo lo que sirven es del mundo árabe palestino. O tratar de crear una arqueología que trate de generar concreción al mito, por ejemplo, eso del monte del templo, ¿no? Llamar a la explanada de las mezquitas como el monte del templo, como si ahí hubiese existido alguna vez el templo de Salomón, cuando los propios arqueólogos israelíes, y lo han dicho en múltiples trabajos, sostienen que no hay evidencia arqueológica alguna de que ahí haya existido un templo de Salomón. Es parte de los mitos. Aquel mito del pueblo elegido, aquel mito de la tierra prometida. Por tanto, tienen que crear una historia. Deben mitificar una historia. Y contra eso se lucha día a día, todos los días. Y se lucha también contra un ente agresor que los mata día a día y que trata este victimario de mostrarse como víctima, este agresor mostrarse como si fuese agredido. Eso es parte de la política cínica e hipócrita de la entidad sionista, que hoy se presenta con un plan, una propuesta que quiere ser impuesta al pueblo palestino. Entonces, en ese plano, indudablemente, estamos en presencia de una entidad peligrosísima, una entidad que lo que quiere realizar es invisibilizar al pueblo palestino de tal forma de generar las condiciones para la ocupación total del territorio. Ya lo está haciendo, pero lo quiere ocupar completamente y quitarle incluso el nombre de Palestina, porque este proceso, este plan, esta imposición pretende ponerle el nombre de Nueva Palestina a esta Palestina surgida de este proceso de paz. Entonces, estamos en presencia no solo de la hipocresía, sino también de una decisión criminal e ilegal. Estamos en presencia de una política de intensificación de la ocupación y el colonialismo. Estamos en presencia de una idea que ya ha sido absolutamente criticada en todos los ámbitos, donde pretenden hacer firmar un acuerdo entre Israel, la Organización para la Liberación de Palestina y Hamás, sobre el establecimiento de un nuevo Estado palestino llamado Nueva Palestina, un país que no sería un país, tampoco un Estado independiente, porque no habría autodeterminación, que estaría ubicado en este queso gruyer que está convertido en Cisjordania y en lo que queda de la Franja de Gaza, con excepción de los territorios ocupados por el mundo sionista en Cisjordania, que es el 60% de Cisjordania. Para este plan, Jerusalén, Al-Quds, sería la capital unificada de Israel y Nueva Palestina, lo que es absolutamente falso, porque se declara a Jerusalén como la capital única e indivisible de Israel, y en cambio a Palestina se le otorgaría la posibilidad de trasladar su capital a una zona, a un barrio, a un sector al sur de Al-Quds, pero bajo ninguna circunstancia como capital. Egipto, por ejemplo, a través de la dictadura de Abdel Fattah al-Sisi, permitiría que esta nueva Palestina arriende parte de su territorio al lado de la Franja de Gaza para construir un aeropuerto que ya existía y que fue destruido en uno de los múltiples ataques del sionismo contra la Franja de Gaza. Podrían construir ahí, según este plan de 50 mil millones de dólares, fábricas, fomentar la agricultura, el comercio, cuyo arriendo sería negociado entre las dos partes con la intermediación de los que apoyan el acuerdo. Los bloques de asentamientos sionistas en Cisjordania permanecerían bajo control de Israel. y a ellos se unirían lo que se llaman los asentamientos salvajes o aislados en Cisjordania. Por tanto, se crearía una telaraña de asentamientos con más de 650.000 colonos que indudablemente generan una distorsión y la imposibilidad de generar y concretar una Palestina autodeterminada. El valle del río del Jordán permanecería bajo control de Israel. Bueno, ¿cómo se haría esto según este plan? En 5 años, se habla que de aquí a 4 años se trabajaría para que Palestina sea autodeterminada. Sabemos que eso es una mentira del porte de un iceberg. Ya en los acuerdos de Oslo del año 1993, en la firma de esos acuerdos se estableció que al cabo de 5 años, es decir, el año 1998, Palestina debería tener su autodeterminación con la Franja de Gaza, con las líneas fronterizas del año 67 y con Cisjordania. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? No solo una disminución del territorio palestino, sino nuevamente el cuento que de aquí a 4 años se podría discutir la autodeterminación del pueblo palestino. La financiación para los proyectos nacionales de esta nueva Palestina correrían un 20% Estados Unidos, un 10% la Unión Europea y un 70% los países petroleros del Golfo Pérsico, que también tienen interés en la zona porque les interesa el gas, les interesa el petróleo, les interesa tener una Palestina sometida, una Siria sometida, un Irak sometido y un Irán absolutamente bloqueado. Hay también ahí intereses en función del régimen saudí y las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. ¿Qué infraestructura estamos hablando? Creación de un puerto marítimo y de un aeropuerto en Nueva Palestina, que ese es el nombre que le quieren dar, en un plazo de 5 años. ¿Qué sería mientras tanto? Ocupar los aeropuertos y puertos marítimos que Israel ha ocupado desde el año 1948 de la Palestina histórica. Las fronteras entre la nueva Palestina e Israel estarían abiertas para los ciudadanos y las mercancías. Claro, se ha tenido 72 años de bloqueo, entonces ahora lo abrirían. Habría una ruta 90 que uniría el norte y el sur de Palestina, que sería una vía de pago, estilo estas carreteras concesionadas en Chile, con 4 carriles, y 2 de ellas conectarían a esta nueva Palestina con Jordania. ¿Quién realizaría esa obra? China. 30 metros de altitud de una autopista con una financiación del proyecto del 50% China, 10% Estados Unidos y la Unión Europea, 10% Japón, 10% Corea del Sur, 10% Australia, 10% Canadá. La letra chica. No habría ejército en Nueva Palestina. Solo la policía estaría dotada de armas de fuego ligera, una pistolita y algún fusil por ahí. Firma de un acuerdo de defensa. Fíjense la hipocresía de esta medida. Firma de un acuerdo de defensa entre Israel y Nueva Palestina, donde Israel garantizaría la protección a los palestinos contra agresiones externas. ¿Pero qué es lo que hablan? Es decir, Israel lo agrede y lo protegería de la propia agresión. Esto es a prueba de imbéciles, sin duda, ¿no? O sea, están convencidos que el mundo es una masa de idiotas descerebrados absolutos. Y a cambio los palestinos pagarían por esa protección. Una suma que se negociaría con la intermediación de las partes o los países de apoyo. Hamás debería entregar todas sus armas. Y los miembros de Hamás tendrían un salario pagado por los países de apoyo hasta que se forme un gobierno palestino. ¿Qué pasaría? Que lógicamente no lo va a aceptar, ya lo ha dicho y lo está haciendo. ¿Qué pasaría en el caso que Hamás y la Organización para la Liberación de Palestina rechacen la propuesta? Entonces Estados Unidos cesaría la ayuda financiera para los palestinos, que ya lo ha hecho. Estados Unidos lucharía para que ningún país transfiera fondos a palestinos, sanciones, embargo y bloqueo, que ya lo ha hecho, como lo ha hecho con Venezuela, con Rusia, con Irán, con Corea y con otros países. ¿Qué pasa si la OLP acepta en la visión de Estados Unidos, mientras que Hamás y la Yihad Islámica la rechazan? Entonces, los líderes de Hamás y de la Yihad serían responsabilizados de lo que pase. Y en caso de que haya violencia, dice Estados Unidos textualmente, Estados Unidos apoyará a Israel para dañar personalmente a los líderes de Hamás y la Yihad Islámica. asesinatos selectivos. ¿Qué pasaría si Israel se opone al acuerdo? Entonces Estados Unidos cesaría la ayuda económica a Israel. Cuestión absolutamente irreal y de ciencia ficción, porque eso no va a ser así. Entonces estamos hablando de un plan, de una propuesta descabellada, descerebrada, que solo pueden hacer en las mentes febriles de un personaje como Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y que sea apoyado por gobiernos serviles y monarquías serviles, genuflexas como la de Arabia Saudí, como los Emiratos Árabes Unidos, y por el propio Egipto, convertido en un traidor, en un régimen árabe traidor con respecto al pueblo palestino. Y hablo de gobiernos, y hablo de monarquías, no de sociedades, porque es importante que las sociedades árabes se alcen sobre estas medidas que están tomando sus gobiernos en virtud de las presiones y chantajes de Estados Unidos. Como es importante también que la comunidad palestina en Chile, numerosa, la más numerosa fuera de Oriente Medio, en todo el mundo, también reaccione. Lo ha hecho a través de declaraciones, pero que se reaccione en función de manifestarse, marchas, poder hacer y poder tener y concretar acciones que den cuenta que no se puede aceptar esta propuesta, este acuerdo, entre comillas, como tampoco se puede aceptar las declaraciones infames de la Cancillería chilena respecto a este plan presentado por Donald Trump. Y digo infame porque al día siguiente de ser presentado este plan, la Cancillería chilena declaró textualmente: Chile aprecia todos los esfuerzos por alcanzar la paz en torno al conflicto palestino-israelí y en este sentido, dice la declaración de la Cancillería, valora el gesto de los Estados Unidos al formular una nueva propuesta de paz. Dice la Cancillería que esta circunstancia recuerda la urgente necesidad de que las partes directamente involucradas a través de la negociación alcancen un acuerdo viable y justo que responda a las legítimas aspiraciones de los palestinos e israelíes y permitan una coexistencia pacífica entre ambos pueblos que se ajuste al derecho internacional. Continúa la Cancillería diciendo: Chile reafirma su respaldo a una solución de dos estados, ya que es la alternativa que ofrece garantías para una paz duradera y reconoce tanto el derecho del pueblo palestino a constituirse como un Estado independiente, como el derecho del Estado de Israel de existir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, basadas en decisiones y acuerdos de las Naciones Unidas. Hasta ahí la declaración de la Cancillería. Y digo que es una declaración infame, porque cuando esta Cancillería dice que aprecia los esfuerzos por alcanzar la paz y valora el gesto de los Estados Unidos al formular una nueva propuesta de paz, también es una Cancillería que cree que quien lee es un imbécil. O cree que es una propuesta de paz en verdad. Esto es una propuesta de guerra. Esto es una declaración de guerra. Es atentatorio contra los derechos del pueblo palestino. ¿Cómo puede haber una nueva propuesta de paz cuando aquí están en la mesa solo las reivindicaciones del sionismo? Está solo lo que quiere Israel y Estados Unidos. No hay nada que quiera Palestino. No hay nada que quiera el pueblo palestino y nada que haya reivindicado el pueblo palestino. ¿Cómo puede esta Cancillería, absolutamente genuflexa, sometida, verdadero vasallo, el señor Teodoro Rivera, de los dictámenes de la Secretaría de Estado norteamericana? Humillante. Esta es una Cancillería que nos humilla como pueblo, nos humilla como representantes de la política exterior ante el mundo, nos humilla en función de lo que dice y hace. Habla el señor Rivera a través de este comunicado que es urgente que las partes directamente involucradas alcancen un acuerdo viable y justo. ¿Cómo va a ser un acuerdo viable y justo si justamente estoy transmitiendo a través de este programa que cualquiera de los puntos que tiene esta propuesta lo que hace es someter al pueblo palestino a más ocupación, más colonialismo, más crímenes, más sometimiento? No puede haber una coexistencia pacífica entre dos pueblos cuando uno de ellos lo que quiere es invisibilizar al otro, hacerlo desaparecer. y lo hace en función de la ilegalidad y del desprecio al derecho internacional. Eso lo saben los funcionarios que conforman la Cancillería chilena. Hay abogados, hay distintas profesiones, diplomáticos de carrera, bien remunerados todos ellos. Ninguno es capaz de tener un poco de dignidad y dar a conocer que se trata de un documento, el de Estados Unidos, el de Israel, absolutamente violatorio del derecho internacional. ¿Cómo puede decir Chile que reafirma su respaldo a una solución de dos estados cuando precisamente la propuesta de Estados Unidos niega la posibilidad de la autodeterminación del pueblo palestino? ¿Cómo puede hablar que se reconoce el derecho del pueblo palestino a constituirse como un estado independiente y al mismo tiempo aceptar esta propuesta? ¿Cómo puede mentir diciendo que hay que reconocer el derecho del Estado de Israel a existir dentro de fronteras seguras internacionales? Primero, la propia Autoridad Nacional Palestina, a partir del acuerdo de Oslo, estableció el reconocimiento de Israel. Así que no sigan con esa cantinela del reconocimiento de Israel. Es parte de las mentiras permanentes del sionismo. Dentro de fronteras seguras internacionalmente reconocidas, Israel no ha fijado sus fronteras internacionales precisamente porque lo que quiere es expandirse aún más a costa del Líbano, a costa de Siria, a costa de Jordania y lógicamente a costa del pueblo palestino. ¿Cómo puede la Cancillería chilena decir que hay que avanzar hacia el reconocimiento del Estado palestino basado en decisiones y acuerdos de las Naciones Unidas? ¿Hay que enseñarle al señor Rivera algo de historia? ¿Hay que enseñarle al señor Rivera algo de derecho internacional? ¿Hay que enseñarle a este canciller chileno de un gobierno feble, débil, con pies de barro en política interna y en política externa, lo que son las resoluciones de las Naciones Unidas respecto a exigir a Israel que se retire de los territorios ocupados, a que cese la construcción de asentamientos, a que cese la construcción del muro de segregación, a que permita el retorno de los refugiados, a que cese de instalar checkpoint? Todo eso ha sido declarado en base a decisiones y acuerdos de las Naciones Unidas. Y esta Cancillería chilena, absolutamente ignorante, pero creo yo que lo más grave es que es una ignorancia a partir de ocultar o presentarse como ignorantes, pero en realidad están ocultando lo que en verdad deberían decir. Estamos en presencia de una cancillería que no da el ancho, no tiene la estatura intelectual, política, necesaria para representar a Chile. El señor Teodoro Rivera debería renunciar de inmediato, diría un viejo amigo mío, por tonto, por no dar el ancho. Pero más bien, para ser un poco más serio en la petición, debería renunciar por ser una persona sin la capacidad intelectual, sin la capacidad política, sin la capacidad de manejarse en temas de política internacional y sobre todo por estar sometido a los dictámenes, a las decisiones y a las influencias de Washington y el lobby sionista norteamericano y el lobby sionista acá en Chile. Señor Rivera, renuncie en función de este desprecio por el derecho internacional y por la ignorancia supina mostrada en esta situación específica respecto a una declaración que creo que fue hecha por algún alumno en práctica en este verano caluroso, porque la verdad que no tiene pies ni cabeza una declaración de tal talante, despreciable, violatorio del derecho internacional, pero absolutamente que desprecia los derechos del pueblo palestino. Así que piénselo bien, señor Rivera, piénselo bien esta política exterior, pero no puede seguir estando sometido a los dictámenes de un sionismo que tiene tanta influencia en nuestro país. Amigos y amigas, un gran abrazo, es el último programa porque volvemos en marzo con la cuarta temporada de Sin Fronteras. Pásenlo bien, descansen y no se olviden leer, analizar, profundizar y recuerden que hay pueblos que requieren la solidaridad y estar siempre presentes respecto a lo que ahí pasa. Uno de ellos es el pueblo palestino. Un gran abrazo, saludos y buen verano.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa. Namafie, Namafie, Dinia de la Paz.